Saludos y bienvenidos al episodio número 124 del podcast de Enbandao. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos otra vez, otra semana aquí en vivo por YouTube para contarte todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que saludos a todas las personas que poco a poco se van conectando. Recordamos otra vez que estamos en vivo, así que puedes dejar tu comentario aquí para comentar lo que está pasando o las noticias de las cuales estoy hablando. Y entonces vamos ahora a empezar con este programa que tiene varias noticias bien interesantes, como el más reciente anuncio de parte de Apple de su evento para desarrolladores, lo que pasó esta semana con las fotos hechas con inteligencia artificial y la controversia que causó y mucho más, pero sin más preámbulos, pasemos entonces al primer tema de la tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo. Vamos a hablar ahora primero sobre el WWDC, o en inglés el Worldwide Developer Conference, que es la conferencia para desarrolladores de equipos de Apple. Y en esta conferencia, si sigues la tradición de parte de Apple y has seguido este canal por mucho tiempo, pues seguramente ya debes saber que en esta conferencia es donde se estarán anunciando las próximas actualizaciones de los próximos equipos de los equipos que tiene Apple, como lo es el iPhone, el iPad, las computadoras, el reloj inteligente, el Apple TV y mucho más. Y vamos entonces a comenzar a hablar de las cosas que esperamos ver en este evento. Y una de las cosas que muchas personas sin duda alguna quieren ver en este evento sería iOS 17, la próxima versión del sistema operativo para los teléfonos de Apple y también de cierta manera las tabletas, porque realmente es prácticamente el mismo sistema operativo, obviamente con ciertas diferencias. Pero durante los pasados meses hemos escuchado no tantos rumores, pero ciertas cosas, y entre ellas es que Apple parece que tuvo un cambio interno en lo que quiere hacer con respecto con esta actualización, ya que anteriormente se había rumorado que esta actualización no sería una tan grande, no sería una tan importante, con pocas funciones nuevas, pero al parecer Apple ha cambiado y ha decidido entonces traer nuevas funciones para este sistema operativo, esta actualización, para que entonces sin duda alguna sea algo sustancial en cuestión de lo que puede ofrecer, de las nuevas cosas que estará ofreciendo. Hay muchas personas que querían que Apple se enfocara quizás en mejorar la optimización, corregir los bugs o bugs, los problemas que tenga este sistema operativo iOS 16, que para algunas personas ha sido un poco problemático a la parte de la batería. Pues muchas personas ¿verdad? Han querido o mencionaron que querían que esta actualización se enfocara mejor en el desempeño del teléfono, pero al parecer Apple sí estará trayendo varias nuevas funciones. Entre las funciones que sabemos de cierta manera es que se supone que Apple nos muestre la nueva versión del sistema operativo o de la interfaz que ellos colocan cuando entonces conectas tu teléfono a tu vehículo, a tu coche, carro, etcétera. Y sería entonces el nuevo CarPlay. Esto fue algo que se mencionó que estaría llegando en la próxima actualización, en el próximo año, en el 2023. Realmente no hemos escuchado nada al respecto sobre los planes de Apple para traer esta nueva versión de la interfaz de CarPlay para los vehículos. Esta interfaz, como pueden ver, se suponía que fuese más que se pudiera apoderar de todas las pantallas del coche o del carro que tú tengas, que por ejemplo pueda estar en la parte frontal donde se ve la velocidad, la distancia, etcétera, que puedas tener ahí los mapas u otro tipo de información. Si el vehículo tiene otras pantallas en la parte central, pues que también esta interfaz las pueda modificar, que desde la interfaz del sistema operativo de Apple puedas incluso manejar o controlar la parte del acondicionador de aire, de controlar el clima dentro del vehículo, que puedas controlar prácticamente todas las funciones del carro directamente desde esta interfaz de CarPlay. Vamos a ver si en efecto eso estará pasando o no. Y lo otro que se supone que estemos viendo, por lo menos las cosas que tenemos entre comillas confirmadas, es que Apple se supone que este año se esté preparando o esté preparando iOS 17 para permitir la habilidad de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Esto es algo que sería entonces un requisito de la Unión Europea que ha firmado una ley que entonces le exige a compañías como Apple y otras más que tienen que permitir la habilidad de poder instalar aplicaciones fuera del App Store o ofrecer otras alternativas para instalar aplicaciones en los dispositivos, porque pues se ve que Apple tiene mucho control con su tienda de aplicaciones de Apple, el App Store. Así que vamos a ver si en efecto esto lo estaremos viendo o no una vez entonces Apple presente esta actualización. Este cambio de poder permitir tiendas alternas se supone que llegue para la primavera del 2024, o sea, un año más. Pero como en el 2024 estaremos utilizando iOS 17, pues Apple se tiene que preparar o tiene que tener el código dentro del sistema operativo para entonces permitir esa función de poder ofrecer ya sea tiendas alternas o alternativas para poder instalar aplicaciones fuera del App Store ya desde el lanzamiento o desde la presentación de iOS 17. Pero para saber eso exactamente tendremos que esperar a el evento que se estará llevando a cabo el próximo 5 de junio. Así que este evento, la parte importante donde todo el mundo va a tener los ojos puestos en Apple, será este próximo 5 de junio. Así que estaremos pendientes a ese evento. Seguramente aquí lo estaremos reseñando y contándote todo lo nuevo que Apple presente. Y lo otro que también se espera como parte de iOS 17 es que entonces haya algún cambio en cómo es que funcionan las betas. Ya tan reciente con iOS 16.4, Apple ha dejado en el pasado los certificados que podías instalar en el teléfono, en tu iPhone, en tu iPad, para entonces tener acceso a las versiones de desarrolladores de estas versiones beta de Apple. Pues ahora Apple ha hecho el proceso más fácil para los desarrolladores, pero también un poco más complicado para aquellas personas que no pagan por una cuenta de desarrollador, ya que entonces tendrías que pagar $100 al año para poder tener acceso a las versiones beta del sistema operativo de Apple. Ya veremos si en efecto eso estará sucediendo o no. Así que sigan pendientes a cualquier noticia que presentemos aquí en el canal con respecto a lo que sea que pase una vez entonces llegue iOS 17, porque realmente eso no lo tenemos confirmado. No sabemos si habrá una alternativa de certificados o de otras formas para poder instalar las versiones beta de iOS 17. Así que vamos a ver si eso sucede o no. Bueno, lo otro que también se espera que veamos, o bueno, se esperaba que viéramos en el WWDC, es que Apple nos presente su visor de realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, todas estas alternativas. Y hay muchas personas que comparan el visor con esta gráfica que Apple creó de estas líneas de colores, etcétera. Aunque también podemos argumentar que esto hace alusión al arco del arcoíris, ¿verdad? Valga la redundancia, el arco del arcoíris que Apple tiene en el campo, en la parte de un patio que tiene dentro del edificio, este edificio circular que ellos tienen en Cupertino. Pero también hay algunas personas que están imaginando que entonces estas líneas o esta figura hace alusión al próximo visor de Apple, ya que anteriormente se pensaba que la compañía lo estaría presentando en su evento para desarrolladores del mes de junio, pero ahora hay un nuevo reporte que asegura que Apple ha atrasado el lanzamiento y la manufactura de este visor, y es posible que entonces no lo veamos en este evento para desarrolladores. El reporte asegura que estaríamos viéndolo para la segunda mitad del año, quizás para el tercer trimestre, así que quizás para agosto, por ahí, por esa fecha. Así que entonces en este evento de junio no estaremos viendo el visor como tal, el casco, para poder ver cómo se vería. Pero se supone que en este evento para desarrolladores, si es que en efecto Apple estará lanzando este visor, pues haya de alguna manera una información sobre cómo es que funciona este visor y cómo entonces se pueden crear aplicaciones para este, porque obviamente en este evento para desarrolladores es para darle las herramientas a estas personas para que entonces puedan crear sus propias aplicaciones y poder entonces, ¿verdad?, tener una alternativa para poder utilizar este visor y que ya esté listo con las aplicaciones que las personas quieren ver una vez entonces este visor lance en algún momento a finales de año. Eso es lo que dicen los más recientes rumores, que estaremos viendo en un anuncio tan pronto como este año, pero a finales de año. Quizás en este evento veamos algún prototipo, o quizás veamos algunas ciertas unidades para ver cómo se ve. Quizás algunas personas logren poder probarlo, pero por el momento no sabemos si en efecto eso estará sucediendo, pero los rumores aseguran que ahora ha habido un pequeño atraso otra vez para el lanzamiento o la presentación de este visor, así que ya veremos si en efecto estaremos viéndolo o no en este evento para desarrolladores. Debemos recordar lo que hablamos ya anteriormente de que supuestamente hay unas peleas internas entre el grupo de diseño y otros ejecutivos dentro de Apple que sugieren o que han pedido que este visor se atrase, que realmente no hay ninguna razón para poder lanzarlo en estos momentos. Pero por otra parte hemos escuchado reportes de que Tim Cook, el propio jefe de Apple, es el que ha estado como presionando para que entonces veamos el lanzamiento de este visor en busca de que este ejecutivo tenga un legado que logre lanzar algo completamente nuevo y revolucionario, algo que realmente técnicamente no ha logrado hacer, ya que cuando lanzó el Apple Watch, eso fue algo que realmente Steve Jobs, el pasado jefe de Apple, había imaginado. Realmente bajo el reinado de él, la tutela de Tim Cook dentro de Apple, es lo que ha hecho como nuevo serían los audífonos inalámbricos y todas estas otras cosas que Apple ha hecho con el audio inalámbrico, los AirPods Max, etcétera, los AirPods Pro. Así que ya veremos si en efecto estaremos viendo este visor o no y si será un fracaso o no, porque debemos recordar que este visor, si los rumores no se equivocan, tendrá un precio de sobre $3,000, así que es algo bastante fuerte. Por mi caso, lo que me gustaría ver en este evento serían grandes mejoras en iOS 17. Me gustaría ver más personalización para la pantalla de bloqueo, más personalización para la pantalla de inicio, que quizás finalmente podamos colocar iconos abajo sin tener que colocarlos de arriba hacia abajo, pero vamos a ver qué va a pasar. Y lo otro que también me emociona por ver en este evento sería entonces el lanzamiento o cualquier información sobre el futuro de las tiendas alternas o de poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Eso sin duda alguna va a ser algo completamente grande y que estará cambiando cómo es que realmente funcionan estos teléfonos de Apple. Así que déjame saber aquí en vivo qué piensas tú sobre estos rumores, estas filtraciones sobre lo que Apple pudiera estar haciendo este año en su evento para desarrolladores. ¿Qué te gustaría ver en iOS 17? ¿Qué te gustaría ver como parte de este visor de Apple y cómo es que entonces funcionaría? Déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Y mientras las personas quizás se van animando un poco a hacer sus preguntas y comentarios, pasemos entonces al próximo tema de la tarde noche de hoy. Y tenemos que hablar sobre lo que pasó esta semana con respecto a las fotos, entre comillas, del Papa vestido con un abrigo bien, con mucha clase, con mucho estilo, etcétera. Y cómo entonces esto logró burlar a muchas personas, haciéndolas creer que realmente esto era cierto. Así que si estabas viviendo debajo de una piedra y no te enteraste, pues durante los pasados días hemos visto no tan solo este caso, sino también las fotos que se crearon cuando iban a supuestamente arrestar a Donald Trump. Hicieron entonces estas fotos y lograron. Estas fotos sí se veían un poco más falsas, pero sin duda alguna causaron un poco de emoción cuando las personas vieron este tipo de fotos. Pero creo que la parte que más sorprendió fue la foto del Papa, que muchas personas los pusieron a dudar con respecto a si estas fotos eran reales o no. Y muchas personas sí cayeron en esta trampa de fotos hechas con la inteligencia artificial. Estas fotos se crearon utilizando el sistema de Midjourney, que es un sistema bastante avanzado para poder crear imágenes. Y les voy a ser bien honesto, cuando entonces las vemos de lejos, la foto se ve bien convincente en cuestión de cómo es que realmente se ve, cómo es que está la luz, cómo se ve todo, cómo realmente este sistema de inteligencia artificial logró crear estas fotos. Pero cuando nos vamos a los detalles, aquí tengo una foto con varios acercándome bastante, podemos ver que realmente en la mano izquierda, la mano prácticamente ni se nota que es una mano. Vemos un crucifijo con, realmente no tiene, tiene una forma bien extraña, no se ve nada en el medio, etcétera. Y el otro punto bien que nos revela que esta foto fue hecha con inteligencia artificial es entonces las gafas o los lentes, los espejuelos, no sé qué palabra ustedes usen, como entonces se ven un poco como virados y se ven como integrados directamente en la sombra de la cara del Papa. Pero cuando ven la foto un poquito de lejos, realmente sí se ve bastante convincente en cuestión de cómo es que se ve, la calidad de la foto y el cómo lo realista que se puede ver. Y es que el efecto de estas fotos en cuestión de cómo es que se hacen, pues ha mejorado un montón para poder ilustrar en cuestión de la calidad de las imágenes que se pueden crear y cómo entonces puede abrirse la posibilidad a que veamos entonces aspectos más problemáticos cuando entonces se utilizan estas fotos hechas con inteligencia artificial. Porque sin duda alguna muchas personas cayeron en esta trampa, muchas personas creyeron que estas fotos eran reales, pero obviamente no lo son. Y esto entonces pudiera provocar situaciones problemáticas con respecto a quizás aspectos políticos, si logran colocar a algún político haciendo alguna actividad un poco quizás no tan buena, pues entonces se puede crear cierta controversia a la hora de ver estas imágenes o difundir las imágenes, como entonces esto se puede utilizar para crear noticias falsas y crear entonces más conmoción, más problemas, más pelea entre las diferentes personas. Y lo que no podemos olvidar es que estamos viviendo la primera fase de este paso de crear imágenes utilizando la inteligencia artificial. Este es solo el comienzo. Lo que estamos viendo aquí son los primeros pasos de estos sistemas de inteligencia artificial para poder crear imágenes. Después de estos no se va a poner peor, sino que va a seguir mejorando la calidad, el realismo y cómo entonces se pueden crear estas imágenes. Y eso entonces va a abrir el espacio a que entonces sea un poco más complicado poder detectar qué fotos son falsas, qué fotos son reales, cómo eso entonces va a tener un impacto en las noticias, en los videos, en cómo entonces las personas van a consumir noticias, porque pues si las fotos son falsas o las fotos se pueden manipular tan bien que la gente puede creer que son reales, pues se puede crear aún más noticias falsas, aún más convincentes. Porque las fotos, el material audiovisual, visual, perdón, pues entonces va a ser aún más convincente. Y estas fotos lograron ilustrar ese ejemplo de cómo personas que quizás no conocen un poco lo que está pasando en esta industria de creación de fotos con inteligencia artificial, pues van a caer en la trampa y creer que entonces estas fotos son reales. Porque como mencioné, el poder de estas herramientas es sin duda increíble y se seguirá poniendo mejor. Ahora bien, ¿qué entonces esto provocó? Provocó que el jefe de esta compañía que permite este servicio de creación de fotos detuviera el proceso de crear nuevas cuentas con el periodo de prueba gratuito, porque entonces eso se abrió a que más personas intentaran crear cuentas en este servicio y aprovecharse del periodo gratuito para entonces crear estas imágenes bastante hiperrealistas. Para entonces ser lo próximo viral o crear la próxima controversia. Ellos han mencionado, esta compañía ha mencionado que están trabajando en crear más bases de datos de palabras o de temas que puedan ser un poco controversiales para que entonces este sistema de inteligencia artificial no logre crear estas imágenes. Pero obviamente estas personas logran evadir y hacer diferentes cosas para entonces poder lograr tener estos resultados que son los más controversiales. Una vez más, como mencioné, estamos viviendo en momentos sin precedentes con lo que está pasando en la tecnología y con lo que está pasando con la inteligencia artificial, como entonces herramientas como ChatGPT, como vimos en el video que hice en el canal, todas las cosas que puedes hacer y el próximo paso de GPT-4 o GPT-4 que hablamos en el podcast hace ya un tiempo, todas las nuevas funciones que puedes hacer súper avanzadas. Y cómo estamos simplemente en el comienzo de estos sistemas de inteligencia artificial, no tan solo para crear textos, sino también ahora para crear imágenes. Y no debe sorprender que en un futuro también se puedan utilizar para crear videos, videos súper realistas, videos que logren engañar a las personas, lo cual entonces pues va a crear quizás un poco más de controversia y caos dentro de la sociedad. Pero lo que entonces no podemos dejar que suceda es que nos sintamos abrumados por esta tecnología, debemos aceptar que ya es parte de nuestra vida, que ya es parte de nuestra sociedad y debemos entonces quizás aprender un poco más sobre cómo es que funcionan para entonces poder detectar cuando quizás se están utilizando con una intención para molestar, para crear caos, para crear división, para quizás engañar a las personas con aspectos políticos o de cualquier otros temas. Así que quería traer este tema porque sin duda alguna considero que es súper importante, está relacionado a la tecnología y a lo que estará pasando durante los próximos meses y años. Así que vamos entonces quizás a aprender un poco más cómo es que funciona, a cuidarnos un poco más para entender el proceso de creación de estas fotos y el impacto que pueda tener en la sociedad. Déjame saber qué piensas tú. ¿Crees que, como se mencionó hace unos días, que un grupo de ejecutivos firmó una carta para detener el desarrollo de la inteligencia artificial que sea aún más poderosa? ¿Crees que realmente estas cosas se deberían detener para que entonces ¿verdad? No se sigan desarrollando y mejorando tanto? ¿O crees que simplemente es algo que va a ser parte de la sociedad y que ya debemos simplemente aceptarlo? Déjame saber lo que piensas aquí tú sobre esta noticia. Y entonces pasemos ahora al próximo tema de la tarde, noche de hoy, de este programa aquí en vivo. Todos los fines, todos los jueves, es viernes, sábado. Estamos jugando quizás con la fecha un poco, pero va por ahí entre esa fecha para terminar la semana, para que entonces puedas terminar tu semana y estar al tanto de todo lo que pasó y no te pierdas de nada y que no te sientas que estás atrás en la tecnología. Esa es la meta de este programa. Pero bueno, hablemos ahora del próximo tema de la tarde noche de hoy, y es que han sucedido o han aparecido nuevos rumores y filtraciones de la próxima actualización del sistema operativo de Microsoft para las computadoras, Windows 12. Así que todavía prácticamente muchas personas piensan que Windows 11 es bastante reciente. Quizás tu computadora todavía no lo tiene, pero ya Microsoft se está preparando para lanzar la próxima actualización de su sistema operativo para las computadoras. Y de forma general, aunque estos son simplemente los primeros reportes, se hablan de varias cosas bien interesantes. Lo primero es que Microsoft quiere crear un sistema operativo modular. Es decir, ellos quieren crear el nombre que ellos le han llamado a este proceso, es Core PC o una PC o una computadora nuclear. Es decir, que el sistema operativo de Windows 12 pueda ser diferente dependiendo del dispositivo en el cual se está utilizando. Que la versión de Windows sea diferente para una computadora de escritorio versus que sea diferente para una computadora portátil, una computadora flexible, una computadora con una pantalla plegable, como hemos visto recientemente. Así que la idea de Microsoft detrás de Windows 12 es que entonces haya una diferencia en cómo es que entonces el propio sistema operativo funciona dentro de estas computadoras para que se pueda adaptar y funcionar y aprovecharse de las características específicas de esa computadora portátil, de ese escritorio, etcétera, que pueda cambiar en cuestión de cómo es que funciona. Lo otro que también la compañía quiere mejorar o expandir sería el proceso de las actualizaciones. Yo hace tiempo no uso mucho Windows, pero sin duda alguna el problema de las actualizaciones es uno bastante grande y es algo que crea bastante tensión para muchas personas, porque obviamente cuando quieren utilizar su computadora quizás hace alguna actualización sin avisar tan directamente, lo cual entonces interrumpe el flujo de trabajo, la creación de documentos, etcétera. Pues ahora Microsoft quiere crear un sistema que cuando entonces instales Windows 12 hay una pequeña partición o una pequeña parte del disco duro o donde se esté guardando el sistema operativo de esa computadora, para que entonces se pueda instalar ahí la nueva actualización y que con tan solo una reiniciar tu dispositivo ya entonces lo tengas actualizado. Esto es algo que lo hemos visto, o seguramente tú lo has visto, si utilizas Chrome, el navegador de Google. Este navegador tiene un sistema para poder instalar la actualización en el trasfondo sin tener que interrumpirte y hacer un proceso de instalación, de carga, etcétera, sino que cuando él está listo para actualizarse, simplemente aprietas un botón, el navegador se cierra, se vuelve a abrir y ya está entonces actualizado. Se supone que Android también tenga esta función, pero a veces es un poco complicado cuáles fabricantes la incorporan y cuáles no. Por ahora, yo creo que Samsung todavía no la ha traído, eso simplemente está en los teléfonos Pixel de Google. Pero es algo que ayudaría a que el proceso de instalación sea mucho más rápido, porque como mencioné, pues al poder dividir el espacio del dispositivo, pues entonces puedes dejar un espacio donde entonces actualizaría el sistema operativo del teléfono. Cuando una vez reinicies, ya entonces está instalado y no tiene que entonces hacer todo ese proceso de instalación que a veces puede tomar mucho tiempo. Lo otro que también entonces estaremos viendo en esta actualización, como mencioné anteriormente, Microsoft quiere crear un sistema de computadoras un sistema operativo de computadoras que sea modular y que se pueda adaptar. Y lo otro que entonces la compañía quiere hacer es competir directamente con las Chromebooks. Así que la compañía quiere entonces traer computadoras al mercado que solamente van a poder correr el navegador Edge. Así que una computadora con solamente el navegador Edge, así como las computadoras Chromebook, que simplemente estas computadoras utilizan el navegador de Google, Chrome, para entonces poder utilizarlo como un programa para hacer de todo en estas computadoras, porque obviamente en estas computadoras que son bastante económicas algunas y que tienen un sistema operativo bastante sencillo, pues simplemente no vas a estar haciendo mucho en estas computadoras, todo lo vas a hacer directamente desde el navegador. Así que pues si Microsoft lanza esta computadora que corra solamente o que funcione solamente Edge, no sería algo tan alocado, porque también Microsoft seguiría la línea de lo que hace Google con sus computadoras portátiles, las Chromebooks, y es que entonces le permite a las personas utilizar aplicaciones web y también utilizar aplicaciones basadas en el código de Android. Así que de esa manera, pues la compañía entonces pudiera ofrecer una alternativa bastante interesante para poder crear computadoras bastante accesibles, pero que se puedan mantener dentro del ecosistema o dentro de lo que Microsoft considera parte de su imperio. Estas computadoras con solamente Edge obviamente también tendrían acceso a otras herramientas características de Microsoft, como lo es Outlook, como lo es las aplicaciones de Office y mucho más. Así que en ese sentido, si es que esto se hace realidad, pues no perderías mucho a la hora de cambiar estas computadoras, al menos que seas una persona que utilice demasiado otros programas que seguramente no estarán aquí en estas versiones, que utilices algún programa de edición de video súper avanzado. No creo que Microsoft de forma inicial esté ofreciendo estos sistemas de edición de video en estas computadoras que intentan competir con las Chromebooks, pero ya veremos qué entonces estaremos viendo. Y para sorpresa de nadie, la otra función que Microsoft tiene planificada para entonces añadir a este sistema operativo es entonces integrar aún más la parte de la inteligencia artificial. Y esto tampoco nos debe sorprender si ha estado siguiendo las noticias, si ha estado siguiendo este canal. Y es que Microsoft ha estado aportando, ¿verdad?, la inteligencia artificial a varios de sus servicios, como lo fue primero el sistema de búsqueda de Bing, prontamente la parte o todas las aplicaciones de Microsoft Office estarán ofreciendo este sistema de inteligencia artificial, y Microsoft también tiene planes de traerlo directamente al ecosistema de las computadoras que utilicen el sistema operativo de Windows, para que entonces la computadora tú le puedas decir qué proyecto puede hacer dependiendo de la información o de las ventanas que tengas abiertas en tu computadora. También supuestamente pudiéramos ver un sistema de poder detectar objetos, extraer o detectar texto, y entonces quizás, como mencioné, poder analizar lo que tengas en la pantalla para entonces sugerirte qué cosas puedes hacer. Eso suena sumamente interesante, y según los más recientes rumores, esta actualización de Windows, ¿verdad?, para la versión 2024, Windows 12, estará llegando en algún momento del año que viene, así que no será este año. Tendremos que esperar al año que viene para entonces conocer un poco más sobre cómo es que entonces estará funcionando esta actualización de Windows 12 y qué funciones y novedades exactamente estará ofreciendo para las personas que quieran actualizar y tener entonces esta versión de Windows 12. Ahora bien, para mí, yo considero que suena súper útil y súper atractivo la idea de poder traer tecnología con inteligencia artificial directamente al sistema operativo de la computadora. Me gustaría que fuese algo que Apple ofrezca, pero obviamente Apple se tarda bastante y no creo que la compañía traiga esa función de poder integrar el sistema de ChatGPT directamente en el sistema operativo de macOS de las computadoras de Apple. Y otra cosa que también me gustaría ver en este evento es que se haga un poco más de información sobre cómo entonces Windows podrá finalmente funcionar mucho mejor en las computadoras con los procesadores de la arquitectura ARM o ARM, así como ya Apple lo logra hacer con sus propias computadoras, que ya no usan procesadores de Intel, sino que utilizan sus propios procesadores. Pues mi pregunta realmente sería es si en efecto en esta actualización Microsoft pudiera entonces traer esa mejora para que entonces la idea de una computadora con un procesador de Microsoft o un procesador de teléfono o un procesador que sea dedicado para la tecnología móvil, pues entonces va a ser un poco más accesible para que entonces las personas puedan utilizar ¿verdad? Estos sistemas ¿verdad? En las computadoras de ellos. Así que vamos a ver si en efecto estaremos viendo eso o no como parte de esta actualización de Windows 12. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta pronta actualización de Windows 12. ¿Crees que es algo que la compañía debe hacer ya? ¿O crees que simplemente debemos esperar un poco más? Todavía Windows 11 es bastante reciente. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y pasemos entonces ahora al próximo tema de la tarde noche de hoy. Y es que tenemos un nuevo capítulo de la saga de Microsoft versus Sony con todo lo que está pasando con la compra de Activision Blizzard y el juego de Call of Duty, que sería obviamente uno de los puntos más importantes de esta compra. Ahora bien, no se ha confirmado todavía la compra por parte de otras compañías, por otras agencias reguladoras, sino que esta semana venimos con un poco de cizaña, un poco de pelea, un poco de sazón con respecto a lo que está pasando entre ambas compañías. Y es que Sony hizo unas declaraciones bastante fuertes a Microsoft, y es que mencionó que si a Microsoft le permiten comprar Call of Duty, es posible que entonces la compañía tome unas acciones un poco negativas. Según Sony dice esto, ellos dicen que es posible que lancen la versión de Call of Duty para PlayStation y que entonces esta no funcione tan bien, lo cual entonces le quite prestigio a la consola de Sony como una muy buena para jugar juegos en línea, pero que entonces Microsoft quizás tiene un intento, quiere hacer un sistema de sabotaje para entonces activamente y directamente afectar las versiones exclusivas o las versiones específicas de estos juegos para PlayStation. Sin embargo, si nos dejamos llevar por lo que hablamos la semana pasada en este mismo tema, debemos recordar que estas agencias reguladoras ya vieron las finanzas de Microsoft y las finanzas de Sony, y cuando ven esa parte de forma general, pues entonces se ve o se reportó, ¿verdad? Porque yo no las vi directamente, pero personas que siguen este tema reportaron que en efecto Microsoft perdería dinero si entonces remueve el juego de Call of Duty de la plataforma de PlayStation. Así que por lo menos monetariamente la compañía no tiene ninguna intención de dejar de vender la serie o la serie de juegos Call of Duty para las consolas de PlayStation, porque sin duda alguna a Microsoft le genera mucho dinero. Así que yo no creo tampoco que Microsoft esté haciendo esto. No creo que la compañía haga esta compra y haga todo este proceso súper escabullidizo y súper malo de entonces dañar la versión de Call of Duty para PlayStation para que entonces se haga ver que la versión de Xbox es superior, que se actualiza más rápido. Quizás entonces Microsoft se tome su tiempo actualizando la versión para Sony porque realmente no tienen ninguna motivación realmente. Lo que quieren es afectar a Microsoft, a Sony, perdón, para que entonces esta compañía no pueda entonces hacer que sus juegos sean compatibles con la consola de Microsoft. Pero esto no termina ahí, ya que entonces hay otro argumento también, y es que ellos entonces dicen que tienen miedo de que entonces Microsoft también añada a su servicio de juegos en la nube esta franquicia de Call of Duty, lo cual entonces haría muy difícil que las personas entonces decidan pagar por esta actualización, ya que pues es algo que puedes obtener directamente en Xbox de forma gratuita, pero entonces quizás Microsoft activa la función de cobrar por jugar en línea solamente en PlayStation para simplemente molestarlos y darle y ponerles esa presión de lo que estará pasando una vez entonces si es que se hace realidad esta compra. Yo considero que sí se va a hacer realidad, pero por el momento todavía es la hora que no tenemos la fecha definitiva. Definitivamente el problema de que entonces veamos esta parte de que es verdad que esta compañía falle y no lance estas actualizaciones para el sistema operativo de PlayStation, ¿verdad? De Sony, será entonces un poco extraño que Sony haga eso. No creo que la compañía lo haga. Me suena muy extraño y muy loco que la compañía llegue a hacer esto y me sorprende que Sony sin duda alguna haya pensado eso. Me parece muy curioso. Ahora bien, el único argumento válido que veo de todo esto es que es posible que Microsoft decida entonces hacer que Call of Duty sea un juego exclusivo del servicio de juegos de Game Pass y que entonces Microsoft Sony no permita traer este juego para su propio servicio de juegos en la nube. Eso entonces sería un poco más problemático porque entonces sería injusto que entonces Microsoft sí pueda tenerlo en su servicio de membresía de Game Pass y que entonces Sony no lo pueda tener. Ya veremos si en efecto eso sucederá o no, porque eso sí considero que es un buen argumento para entonces utilizarlo para detener esta compra, pero tendremos que esperar si en efecto Microsoft estará haciendo esto, que yo creo que sí lo estará haciendo, pero no sabemos si le permitirá a Sony poder también traer este juego para que sea parte de la suscripción de PlayStation Plus que ellos han estado, ¿verdad? Reforzando y mejorando durante los pasados, ya se cumple prácticamente un año, pero Microsoft respondió a todo esto con un argumento bastante fuerte también. Le digo, este episodio de esta saga de Microsoft versus Sony ha sido uno bastante bueno. Y es que Microsoft entonces también dijo que ellos le ofrecieron un contrato de 10 años para entonces poder lanzar el juego de Call of Duty directamente en las consolas de PlayStation. Y entonces ellos dicen que en estos 10 años es tiempo suficiente para que Sony entonces desarrolle su propio juego de pistolas, de armas, similar a Call of Duty. Pero considero que eso es un argumento bastante absurdo porque es muy difícil crear una franquicia desde cero. Es cierto que ellos tienen otras franquicias de juegos similares de pistolas, como lo es Killzone, pero realmente no ha sido bastante exitoso durante los pasados años, etc. Pero considero que es un poco ridículo de parte de Microsoft decir esto porque crear una franquicia es algo difícil. Call of Duty tiene ya muchos años y tiene un renombre, tiene un nombre conocido, etc. La gente conoce la calidad de estos juegos. Así que en ese aspecto considero que es un poco no tan válido ese argumento de Microsoft para justificar que entonces es suficiente este contrato de 10 años para lanzar el juego de Call of Duty en las consolas de Sony. Ya veremos qué estará pasando, pero esta batalla todavía no ha terminado. Debemos recordar que todavía todo esto que está pasando es sobre la agencia reguladora del Reino Unido. Todavía no hemos escuchado la decisión final de esta agencia reguladora. Se supone que estaremos viendo algo en algún momento en abril, así que sigamos pendientes a todo lo que pase. Pero tampoco podemos olvidar que todavía no hemos recibido una respuesta definitiva de lo que estaría pasando aquí, por lo menos en Estados Unidos, donde se había mencionado que se estaría deteniendo esta compra. Así que tendremos que seguir pendientes para ver qué pasará en efecto, por lo menos aquí en Estados Unidos, en la casa de Microsoft. Así que nosotros aquí seguiremos bien pendientes. Yo creo que la compra sí se llegará a dar por todas las cosas que Microsoft ha estado diciendo, de las cuales hablamos anteriormente en el podcast, pero creo que va a ser un poco cuesta arriba y estaremos viendo aún más controversia en estas agencias reguladoras, quizás incluso también aquí en Estados Unidos, pero para poder saber qué estará pasando tendremos que esperar, así que sigue pendiente a este podcast para ver, para que no te pierdas esos próximos detalles, porque aquí estaremos cubriendo en efecto, todo lo que suceda con este tema de Sony versus Microsoft, Microsoft versus Sony, la compra de Activision y mucho más. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos detalles de lo que está pasando entre estas compañías. ¿Crees que Microsoft realmente haga un sistema de sabotaje para que entonces se afecte la versión de Call of Duty en PlayStation? ¿O crees que realmente también es un poco tonto el argumento de Microsoft de decir que Sony puede crear su propio juego de pistolas como Call of Duty? Déjame saber lo que piensas tú acá abajo en la sección de comentarios. Y estaremos cambiando ahora de tema, pero nos quedaremos como quiera en la parte de los videojuegos, pero en un tema diferente, porque toca hablar una vez más, después de no hablar prácticamente por muchas semanas sobre este tema. Toca hablar ahora sobre lo nuevo que estará pasando con Netflix o los juegos de Netflix, ya que la compañía ha mencionado que estaremos viendo más juegos para esta plataforma de juegos móviles que está disponible tanto en Android como también en los sistemas operativos de Apple, ¿verdad? El iPhone, el iPad, etcétera. Y lo que estamos viendo en esta noticia es que tenemos dos cosas bien importantes. Lo primero es que se ha mencionado que supuestamente se ha encontrado un código dentro de la actualización de más reciente de Netflix, por lo menos en el iPhone, que revela que hay un código que pudiera decirnos que Netflix está preparando para permitir que tu teléfono pueda funcionar como un control para que entonces se conecte a tu televisor y puedas entonces jugar videojuegos directamente de Netflix, pero desde el televisor. Así que es muy probable, yo creo, que Netflix no hará un sistema que utilice Bluetooth o una conexión inalámbrica, sino que yo creo que estaremos viendo una conexión directamente a los servidores de Netflix mediante Wi-Fi, etcétera, para que directamente desde tu teléfono puedas controlar el juego que estás viendo en el televisor. Ahora bien, es posible que también se utilice cierta conexión Bluetooth, es posible también, pero creo que eso no es lo que estaremos viendo en esta actualización, si es que entonces se hace realidad. Pero lo más importante que revela este posible código dentro del código de Netflix, de la aplicación de Netflix para el iPhone, es que confirmaría entonces que Netflix se está preparando para lanzar su servicio de juegos directamente a los televisores, porque por el momento esto solamente ha estado disponible en las plataformas móviles. Eso abriría el espacio para que veamos quizás más juegos. Debemos recordar que la compañía ha mencionado, aunque todavía no ha confirmado un lanzamiento específico, pero sí ha mencionado su interés de poder lanzar un servicio de juegos en la nube para los televisores, así como lo tiene Microsoft con su servicio de Game Pass, por lo menos en los televisores de Samsung, pero también lo hemos visto en otros teléfonos como los de LG, que permiten el servicio de GeForce Now de Nvidia. Así que yo creo que sin duda alguna Netflix está en un buen paso para lanzar una alternativa de un servicio de juegos en la nube utilizando los juegos que ellos ya tienen, o quizás entonces también comprando las licencias de quizás otros juegos para poder ofrecer ese catálogo también en el televisor, o si no, simplemente seguir creando juegos o comprando acceso a juegos que son algunos de consola, pero la compañía entonces los ha traído para que puedan funcionar de forma táctil en un teléfono, pero quizás esos mismos juegos que adoptó para que entonces puedan funcionar con los dedos, pues quizás simplemente los puede colocar como originalmente funcionaban con un control, pero entonces en un televisor. Pero esto no se queda aquí, ya que la compañía también, de forma oficial, esto realmente es a base de rumores, filtraciones, etcétera, pero de forma oficial la compañía confirmó que estará trayendo por lo menos un sinnúmero de juegos este año y en el 2024, pero por lo menos la compañía hizo hincapié, o sea, hizo mucho énfasis en por lo menos dos juegos bien importantes, juegos como Monument Valley, tanto la primera versión como la segunda versión. Si todavía no has jugado estos juegos en tu teléfono móvil, bueno, puedes esperar para que te salgan gratuitos en tu teléfono una vez entonces lleguen a Netflix. Pero estos juegos son increíbles, son muy muy buenos, pero desafortunadamente tendremos que esperar un poco para poder jugar, bastante diría yo, para poder jugar estos juegos, porque estarán llegando en el 2024. Así que todavía falta bastante tiempo para el lanzamiento de estos juegos, pero como mencioné, esto no se queda aquí. La compañía estará lanzando sobre 40 juegos este año y tiene supuestamente en desarrollo sobre 70 juegos para la plataforma. Así que la compañía sin duda alguna está apostando bastante fuerte a la parte de los videojuegos, que sean una alternativa ¿verdad? Para poder jugar en esta plataforma de Netflix. No tan solo para poder ofrecer algo extra para las personas que pagan por esta membresía, sino también para diversificarse, que Netflix sea solamente, que Netflix sea el servicio de entretenimiento, tanto de series, películas como juegos. Y ahí donde entonces me gustaría ver que la compañía también invierta en traer juegos, que se convierta como una consola, que se convierta en lo que pudo haber sido Google Stadia, la consola de Google que pues desafortunadamente murió, pero que entonces podamos ver también juegos de compañías grandes, juegos de juegos AAA como se conocen, Fortnite incluso, juegos gratis que se puedan encontrar ahí, o juegos de pago también. En fin, las posibilidades son infinitas, lo que pudiera hacer Netflix, pero también quizá la compañía está haciendo esto también para justificar un poco el incremento de precio que ha recibido la membresía. Pues entonces ahora la membresía cuesta un poco más, pero también te dan un poco más con esta parte de los juegos. Yo soy de las pocas personas que ha sido bastante vocal, diría yo, para recomendar los juegos. Hay muchísimos juegos muy buenos en Netflix, así que si pagas la membresía de Netflix, que yo creo que muchas personas sí lo hacen, o comparten la contraseña, una de las dos, altamente recomiendo que le des una oportunidad a algunos de los juegos de Netflix. Hay varios muy buenos, hay uno que me encanta que se llama Poimpy, que es excelente, es como un muñequito que brinca, verde, altamente recomendado, pero también hay otros juegos muy buenos como Spiritfarer, 12 minutos, Kentucky, hay uno que se llama Kentucky, haremos se me escapa algo, pero va por ahí ese juego de Kentucky, si ves Kentucky, ese juego haremos se me escapa cuál es el nombre completo, pero todos esos juegos son altamente recomendables como alternativas para que entonces puedas darle esta oportunidad a Netflix en juegos gratuitos, gratuitos si pagas por Netflix, obviamente, que entonces puedes jugar fácilmente en tu iPad o en tu tableta o en tu teléfono. Así que dale la oportunidad a Netflix, no te dejes llevar por algunas personas que hablan muy mal de esto, sin duda alguna hay muy buenas alternativas y lo recomiendo bastante. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos nuevos juegos que estarán llegando a Netflix. ¿Qué piensas sobre esta idea de poder utilizar tu propio teléfono como un control para entonces controlar, valga la redundancia, el juego que entonces estés viendo directamente en el televisor? Así que, ¿qué ustedes piensan sobre esto? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. A mí, yo estoy bastante emocionado por ver qué estará pasando con Netflix en los videojuegos y si finalmente estaremos viendo alternativas que lleguen al televisor. Pero bueno, ahora sí, pasemos ahora al último tema en la tarde noche de hoy. Una vez más, deja aquí tu comentario. También te puedes ir preparando para dejar aquí tu pregunta. Y al final siempre dejamos un espacio para contestar preguntas en el episodio. Así que ve dejando tu pregunta para entonces después del próximo tema. Estaremos entonces hablando sobre ella. Bueno, vamos a quedarnos en la parte de los videojuegos, pero cambiando drásticamente de plataforma. Y es que tenemos que hablar sobre las ventas que tuvo el PlayStation VR 2, el visor de realidad virtual de PlayStation, que llegó prácticamente, un mes y un poco más, llegó el 22 de febrero y aparente y alegadamente ha tenido un pésimo lanzamiento, o no pésimo, quizás malo o no tan bueno lanzamiento. Y esto fue algo que yo mencioné aquí, digo, no me inventé este reporte, estaba reportando algo que ya se había mencionado y muchas personas me atacaron, me escribieron comentarios de que eso realmente no era lo que estaba pasando, pero en efecto se hizo realidad lo que yo mencioné en ese video, y es que Sony había recortado el proceso de manufactura de este visor considerando las preórdenes, y muchas personas dijeron que esto era un proceso normal de poder recortar y ya, pero muchos analistas, y obviamente yo no soy analista, pero puedo dar mis dos centavos, ¿verdad? Mi opinión un poco. Obviamente si tú recortas la manufactura antes del lanzamiento de algo es porque entonces la expectativa de las preórdenes que esperabas ver, pues entonces no se hizo realidad, y en efecto eso fue lo que pasó. Hubo unas ventas muy buenas de este visor en su primer mes, ya que hay reportes que mencionan que supuestamente la compañía no vendió ni siquiera 300.000 unidades. Hay personas que dicen que pudo haber vendido solamente 270.000 unidades de las 500.000 que ellos entonces esperaban vender una vez entonces se hiciera oficial el lanzamiento de este visor de realidad virtual. Para mí, este problema de las ventas de este visor se resume en dos puntos bien fáciles de entender. El precio es sumamente caro y es un precio que es caro más el costo de un PlayStation 5. Así que estamos hablando de que tienes que pagar sobre $500 por este visor más entonces lo que cuesta un PlayStation 5. Así que estamos hablando de que tendrías que gastar entre $900 a más de $1,000 por simplemente tener este sistema de este visor de realidad virtual. Eso entonces se acerca bastante al precio del Meta Quest Pro. Obviamente yo soy, si vieron aquí el video que hice del PlayStation VR, del visor de realidad virtual de PlayStation. Es uno sumamente poderoso, la calidad es excelente, para mí es superior a lo que es el Meta Quest Pro de Meta, valga la redundancia. Así que, pero como quiera, tienes que gastar mucho dinero para poder entrar en este mercado de realidad virtual para el PlayStation 5. Y ese es el precio sin tan siquiera haber comprado un juego. Y ese es otro también posible problema que pudo haber afectado el lanzamiento de este visor. Aunque sin duda alguna hubo un juego de una franquicia de Sony bastante exitosa, la franquicia de Horizon. Este juego sí estuvo muy bueno, lo jugué, estaba chévere, me gustó. Pero no es un juego súper grande, no es un God of War, no es un juego que altamente llame mucho la atención. Y por otra parte, tampoco hemos escuchado un sinnúmero de juegos tan populares que estén llegando prontamente para este visor. Así que ese es el gran problema que tiene Sony ahora mismo con este visor. Hay muchos analistas incluso que mencionan que ya mismo estaremos viendo quizás hasta un recorte en el precio de este visor. Porque al parecer, pues el precio que llegó al mercado no ha sido algo tan bienvenido, no ha sido una alternativa que ha logrado convencer a las personas, considerando obviamente la situación económica que está viviendo el mundo en general. Pagar $500 solamente por un visor, más juegos, etcétera, para algo que quizás no vas a utilizar constantemente, es un poco difícil. Y el otro aspecto que también estos analistas están utilizando para entender el posible fracaso, entre comillas, de PlayStation, de Sony con este visor, es que si vemos por otro lado el Meta Quest 2, que obviamente yo sé que es más accesible, es más barato, pero ha logrado vender sobre 20 millones de unidades, que una vez más es más accesible, es más barato, funciona por sí solo. Pero como quiera es un logro bastante grande lograr vender 20 millones de unidades de un visor de realidad virtual. Así que ya veremos qué pasará con Sony. Yo no creo que la compañía se esté acercando a esos números para nada. El pasado visor, el de la pasada consola, el de PlayStation 4, solamente logró vender 5 millones de unidades en su vida total. Sony quería obviamente que este nuevo visor superara las ventas de ese visor de primera generación, pero yo creo que por lo que estamos viendo ahora mismo va a ser un poco difícil que este segundo visor se acerque. Y es una pena porque, como mencioné, la resolución, la calidad de este visor es sin duda alguna excelente, pero en mi opinión todavía está demasiado caro para lo que puede ofrecer. Es de calidad, es excelente. Me encanta como los juegos que puedes tener, pero no podemos negar que sin duda alguna es mucho dinero para entrar simplemente al mercado de realidad virtual. Con estos $500 te puedes comprar un Meta Quest 2 y te sobra dinero. Es cierto que para nada se acerca a la calidad de lo que puede ofrecer un Meta Quest 2, pero al menos gastaste mucho menos dinero comprando este visor y entrando entonces al mercado de realidad virtual para ver si es algo que te gusta o no. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esto que está pasando con el PlayStation VR 2. ¿Crees que va a ser un fracaso rotundo por la parte del precio? ¿Crees que Sony puede salvarlo reduciendo un poco el precio, quizás anunciando más juegos, lanzando juegos, ¿verdad?, de otras franquicias reconocidas? Déjame saber aquí lo que piensas tú sobre este visor de Sony y su posible futuro o su futuro exitoso. O un futuro, ¿verdad?, lleno de fracaso. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Como mencioné, supuestamente tenemos 7 personas aquí conectadas. Así que si eres de esas 7 personas conectadas, deja aquí tu comentario, tu pregunta. Y entonces estaré contestándola en vivo para que entonces puedas dialogar y hablar conmigo aquí sobre los temas que mencionamos en este programa o cualquier otro tema que quieres saber sobre tecnología, algún problema que estás teniendo que te pueda ayudar, alguna pregunta sobre cosas que has visto en el mercado, en las redes sociales, etcétera. Déjame saber aquí lo que piensas o la pregunta que tengas. Voy a darle aquí unos segundos para que entonces las personas se puedan quizás animar a hacer su pregunta. Mientras tanto, voy aquí a buscar la recomendación que les tengo para el día de hoy. Siempre lo hago, pero este es también otro día que vale la pena también hacerlo. Vamos a ver si las personas se animan. Si no, entonces aquí comparto lo otro que quería enseñarles. Y es que entonces también les voy a pedir que vayan corriendo directamente a nuestro canal secundario de Podcast Clips para que nos sigas ahí y puedas entonces consumir este programa o este episodio, este podcast, pero por pedazos de la información o de los temas que más te llamen la atención. Así que ve corriendo para allá para que nos des un apoyo también en este canal y te suscribas. Yo creo que ya las personas se están empezando a ir, así que yo creo que eso es señal de que entonces las personas están un poco tímidas en la tarde, noche de hoy. No importa, gracias como quiera por ver este programa y sintonizarlo. Gracias por ver quizás este programa si eres de las personas que lo está viendo después que fue ya en vivo. Gracias un millón por ver. Y también les recuerdo que nos puedes escuchar en formato audio solamente, buscándonos en cualquier aplicación de podcast favorita. Simplemente buscas Es Mandado Podcast y ahí nos vas a poder encontrar para que nos puedas llevar mientras manejas, mientras limpias en tu casa, lo que tú quieras hacer. Nos puedes escuchar y mantenerte al tanto de lo que pasó en la semana en la tecnología. Ahora que hemos llegado al final de este episodio, gracias por ver y nos estaremos viendo en la próxima semana, aunque también durante la semana en otros videos. Hasta luego.